Bueno, a propósito de esta mañana en El Espectador, vamos ahora a nuestra entrevista central. Por casi una década se desempeñó como comisionado parlamentario para el sistema carcelario, pero el 7 de octubre pasado Álvaro García renunció para comenzar su carrera política. Lo hizo primero para incorporarse al equipo del entonces candidato presidencial nacionalista Luis Lacalle Pou como su principal asesor en materia de seguridad. Fue mencionado incluso como el probable ministro del Interior si los blancos triunfaban en las elecciones. Ahora se embarca en este nuevo desafío. Es uno de los candidatos del Partido de la Concertación con el objetivo de quebrar este cuarto de siglo de gobierno Frente Amplista en Montevideo. Álvaro García, buen día, ¿cómo le va?
Buen día, Daniel. Muchas gracias por la invitación y éxito en este ciclo que está emprendiendo.
Muchísimas gracias. Bueno, comienza el cronómetro a jugar su rol. Estamos en lo que aparenta ser un tiempo prudencial hasta las elecciones de mayo, pero hay que trabajar duro, por ejemplo, ahora en verano.
Así es. Somos parte de un grupo de soñadores que queremos un cambio en el departamento. Esa fue la razón por la cual aceptamos este enorme desafío. Doble desafío. Primero, contribuir a darle vida a la Concertación. En su primera experiencia, nosotros, mucho antes de haber aceptado este honor de la candidatura, ya éramos partidarios decididos de la existencia de la Concertación, porque la Concertación ha nacido desde la gente.
Usted pone énfasis en el concepto de la Concertación, sí. Porque de pronto todavía seguimos escuchando el candidato del Partido Nacional en la Concertación. Me gustaría una breve precisión sobre ese punto, Álvaro.
La Concertación es una coalición de partidos con una estructura sencilla, con un programa único. En estos días hemos avanzado significativamente en ese sentido. Tengo novedades al respecto.
A ver.
Y su objetivo no es solamente ganar las elecciones, acumular votos, sino que la meta, la razón y la esencia de la Concertación pasan por la transformación del departamento y darle al montevideano una esperanza, una alternativa de cambio, luego de un cuarto de siglo de administraciones de Frente Amplio que no han podido resolver los grandes temas, los temas de la limpieza, las cuestiones básicas de la gestión, como el mantenimiento de la infraestructura de la ciudad, la proyección de obras hacia el futuro, por supuesto.
Bueno, vamos a ir hablando de esos temas más adelante. Me parecía interesante esa precisión sobre el concepto de la Concertación y esto que me acaba de decir, novedades sobre el programa único. Ahora, volviendo un poco a la introducción que le realizaba hace unos minutos, decía, usted pasó de ser comisionado parlamentario a tener una posición política bien concreta como eventual ministro del Interior o integrante del principal equipo allí, ¿no?
Sí, ahí, Daniel, yo creo que es bueno hacer la precisión, que nunca hablamos de cargos ni con el doctor Lacalle Pou ni con el doctor Larrañaga.
Pero era casi un hecho que usted podía ser ministro o subsecretario.
Mire, yo iba, eventualmente hubiese estado donde el doctor Lacalle Pou y el doctor Larrañaga hubieran determinado.
Eso es lo que se dice siempre.
No, pero esto realmente es así porque lo planteamos de esa manera. Cuando fui invitado a sumarme al equipo para contribuir a las propuestas de seguridad, no negociamos ningún tipo de cargo, no hubo ninguna especulación. Yo sentí que el lugar en ese momento era el que se me estaba generosamente ofreciendo. Y
había un perfil, de cualquier manera.
20 años de trabajo en estos temas, sin duda. Que además la cuestión de la seguridad no es ajena, si bien no forma parte de la agenda tradicional de los temas departamentales y municipales, tampoco está desvinculado, porque una intendencia y los municipios tienen mucho para hacer en materia de prevención del delito. Usted me decía trabajar en verano, por supuesto que sí. Cuando aceptamos este desafío, lo hicimos con honor, con responsabilidad, y porque además somos partidarios de aquel viejo adagio res non verba, es decir, hechos
no palabras.
Y no palabras. Por ejemplo, el viernes 26, a las 3 de la tarde, cuando se produjo esa intensa precipitación, esos 60 milímetros en poco más de 45 minutos, estábamos reunidos con un grupo de compañeros en la Junta de Montevideo, trabajando. Y en ese momento decíamos dos cosas, pensábamos dos cosas, ¿no? Primero, que no aflojamos ni abajo del agua, no aflojamos en enero con el calor, porque estamos enamorados de la idea de cambiar Montevideo, así lo sentimos, pero al mismo tiempo pensábamos lo que iba a pasar y finalmente ocurrió, porque hace 60 años que viene pasando en el cruce de Libertador y La Paz.
O sea, no es una cuestión, porque en aquel momento, cuando sucede ese fenómeno que no registraba antecedentes en el tiempo reciente, también se manifestó cierta inquietud de algunos ciudadanos porque se estaba politizando el tema. Dijeron, a ver, no puede ser que una bomba de lluvia que haya generado esta circunstancia tan compleja sea tomado también ya de cara a las elecciones municipales.
Claro, ahí me remito a un concepto que inmediatamente vertimos en la red de Twitter. Nosotros no quisimos aprovechar una situación de crisis para tornar evidente una mala gestión. La mala gestión es algo que se aprecia diariamente. Por supuesto que en una situación de emergencia hay cuestiones que se notan con mucha mayor crudeza. A ver, desde que somos niños, hace mucho tiempo que existen problemas en esa esquina como los hay actualmente en múltiples puntos de la ciudad. Es evidente que el cambio climático influye, y lo vinculo con el tema que estaban hablando previo a esta entrevista,
sí,
con el candidato del Partido Ecologista Radical, César Vega. La ciudad tiene que prepararse también para el cambio climático. Todos sabemos que es necesario invertir en obras porque Montevideo tiene un atraso de más de 3 décadas en este aspecto. Y en ello, la gestión actual, este cuarto de siglo, que es un tiempo más que prudente como para pasar línea y hacer juicio sobre una gestión, deja gusto a poco. Eso no quiere decir que no se hayan hecho cosas. Las que se hicieron en realidad fueron escasas y en algunos casos fueron fallidas, como por ejemplo en el corredor Garzón, en el plan de movilidad urbana, donde en el caso de Garzón se enterraron 80 millones de dólares en una obra que no ha tenido los resultados y que la propia intendenta, con gran autocrítica y con honestidad, lo ha reconocido.
Sí, la intendenta ha reconocido ese error y la candidata Lucía Topolansky ha reivindicado la obra. Si le parece, Álvaro, de eso vamos a hablar más adelante.
¿Cómo no?
Pero me gustaría detenerme en algunos aspectos que tienen que ver con esta llegada suya a la candidatura. Porque también ahora, cuando estaba comentando lo de la necesidad de obras, es un shock de inversión, me imagino, muy potente,
muy fuerte,
sí, que tiene que ver con estas contingencias. Y habrá que saber de dónde salen los recursos,
por
si
supuesto.
Por allí hay la posibilidad de un ajuste tributario, aumentos
no.
de impuestos,
no,
descartado.
Claramente no.
¿Y de dónde va a salir la plata?
Bueno, primero, nosotros no queremos incrementar la carga tributaria que soporta el vecino, que ya es muy alta. Por otra parte, los vecinos actualmente no son retribuidos, no son correspondidos con las obras y servicios que merecen y por las cuales pagan. En un presupuesto crecientemente deficitario, donde el Tribunal de Cuentas ha ido señalando consistentemente año tras año a los sucesivos ejercicios de rendición de cuenta inconsistencias, excesos, como por ejemplo la contratación de trabajadores afrales o eventuales que no están en la grilla presupuestal, la acumulación de ese déficit año tras año en un momento en que la intendencia recauda cada vez más. Eso demuestra que la raíz del problema está en una cuestión de eficiencia. Naturalmente, que reperfilando el presupuesto, haciendo que los gastos sean menores que las inversiones. Hoy los gastos son mayores que las inversiones y ello conduce necesariamente a una situación de parálisis. Con esa estructura presupuestal no se puede salir adelante, pero aún logrando ese cambio gradual, porque no se hará de un año para el otro, el shock de obras que necesita Montevideo para proyectarse en los próximos 30 años, nosotros queremos soñar esa ciudad del futuro para las próximas 3 décadas, como lo soñaron en su momento otros montevideanos, el ingeniero Fabini, por ejemplo, y otros que hicieron las grandes obras en mucho menos de 25 años. Sabemos que no alcanza solamente con los recursos presupuestales, mucho más cuando ese presupuesto viene complicado, cuando va a generarle un condicionamiento a la próxima administración, que lo sabemos y lo conocemos y lo asumimos. Tenemos que pensar en alternativas.
Bueno,
alternativa, Daniel.
Sí.
Por supuesto, convocar al sector privado para la realización de obras que sean viables y que están, en algunos casos, pendientes hace décadas.
El ajuste parece que viene también por el tema de los recursos humanos y allí habrá una dificultad en ese diálogo que deberá generarse con ADEOM en la eventualidad de que usted llegue a la intendencia.
Pero queremos buscar el diálogo desde ahora.
Desde ahora. ¿Y que se va a reunir con ADEOM, por ejemplo?
Por supuesto.
¿Cuándo se va a reunir?
En cuanto le estamos pidiendo en estas horas la entrevista.
¿Le solicitó ya a ADEOM?
Estamos en eso. Ayer hubo un primer contacto en ese sentido. Hoy estamos formalizando el pedido de entrevista. Esperamos ser recibido.
Un gremio duro, desde su punto de vista.
Esperamos a la brevedad ser recibido. Nosotros vamos a ese diálogo sin ningún tipo de preconcepto, sin ninguna clase de barrera. Del mismo modo, si observamos los estatutos de ADEOM, hay un artículo que es muy importante. El artículo 4 del estatuto de ADEOM dice que es una asociación plural, apolítica y cuya finalidad esencial es la cuestión de la promoción de los intereses de los trabajadores municipales y departamentales, por supuesto, pero también tienen que ver con, y son parte muy importante los trabajadores, con la gestión departamental.
Bien.
Queremos ese diálogo, Daniel, con firmeza, pensando en que la legitimidad que resulta del voto genera un compromiso, el compromiso de ejercer la autoridad, porque la autoridad es indelegable, es intransferible. Al mismo tiempo, hay que tener una verdadera voluntad de negociación para terminar con un problema que es histórico. El conflicto no puede ser cíclico, no puede ser casi permanente.
¿Usted entiende que se da en esos términos?
Se
¿y
ha
que
dado...
hay falta de autoridad en las actuales en la actual administración de Ana Olivera?
Mire, yo más que juzgar en eso la actual administración, miro con optimismo el futuro, pensando en una vía ancha como un bulevar de doble vía, que es autoridad desde la intendencia, pero que también es respeto por los derechos de los trabajadores y de parte de los trabajadores la independencia que deben tener de acuerdo a los estatutos de su propia organización.
Está bien, tiene una mirada positiva.
Por supuesto, constructiva, constructiva. Y mire, ya que vamos al tema,
sí, vamos.
Estamos en la esquina del tema, vamos a meternos. ¿Qué hay de la positiva en esta campaña? Estoy convencido que la positiva no es incompatible con la crítica. Y que, por otro lado, la gestión de 25 años no deja mucho margen o mucho espacio para destacar grandes obras que no han existido ni eficiencia que no ha existido.
Pero no
tampoco
se afilia directamente a esa cuestión de por la positiva.
Sí, personalmente sí, como actitud también.
Ajá.
Desde luego.
Sí.
Lo que ocurre es que en Montevideo la positiva es reclamar obras, no solo comprometerlas, sino después hacerlas. Es reclamar respeto al contribuyente, devolverle en obras y servicios lo que
eso es aporta. Por la positiva.
Sin duda, porque la esencia de la concertación, volvemos al inicio, es una esencia constructiva, proactiva. No es una reacción, es mucho más que eso. Es darle a los montevideanos, que desde las bases, que desde los barrios lo pidieron, una alternativa competitiva. Esa es la gran diferencia con respecto a otras elecciones.
La construcción de la concertación muchas veces se la interpreta como por la negativa,
¿no?
O sea, por aquella cuestión de oponerse al modelo que actualmente desempeña.
Ni rosados ni por la negativa.
Ajá.
No.
Pero
rosados
a usted
no.
Le consta, ¿no? Que es...
Rosados no, porque la concertación es el partido de todos aquellos que quieren un cambio en Montevideo. Y en estas horas lo miramos con mucho optimismo, ese enorme desafío. Hemos tenido contactos con Ney, con el doctor Castillo. Ayer hemos tenido ya los primeros contactos con Edgardo Novik, que asuma como tercer candidato, como un nuevo candidato de la concertación.
Ahora, esos cambios que se proponen no eran posible con candidatos blancos y colorados por separado.
No, francamente creo que no, porque en un escenario de división, la oposición tenía chances mucho más limitadas. Esto no significa que la unión sea una cooperativa de votos. Primero, esa unión surge desde la gente, espontáneamente. Los dirigentes la interpretaron, no se interpretaron.
¿No es una señal de debilidad?
No, al contrario, de fortaleza en
de
torno...
De debilidad electoral, no.
No, al contrario, es una señal de convicción y de fortaleza en torno a objetivos comunes, sin renunciar a las identidades, sin renunciar a los cumpleaños, a los afectos, a las identidades.
Bueno, han habido algunas resistencias, a usted le consta, Álvaro, a propósito de esta herramienta, en filas de los propios partidos tradicionales. Por ejemplo, Fernando Amado en el Partido Colorado, Pablo Iturralde en su Partido Nacional. Por ejemplo, Amado dijo que no sé si es exactamente la expresión utilizada, pero que no iba a mover un dedo por la concertación. En fin, ¿no es una mala señal esto?
No. Amplia mayoría no significa unanimidad. Primero, en la convención del Partido Nacional del pasado 29 de diciembre, el apoyo a la concertación reunió más del 90% de los convencionales. Es una mayoría importante. La mayoría no aplasta a la minoría. Respetamos la posición de quienes entienden que no es este el camino, pero también es verdad que, interpretando ese clamor que viene desde abajo, desde la gente, la inmensa mayoría del Partido Nacional por un lado y del Partido Colorado por otro, han decidido sumar los esfuerzos, mantener la identidad y hacer una convergencia en torno a ideas. Y esas ideas ya están. Ese programa común, esos grandes ejes...
Cuénteme de eso, porque lo anunció al principio de la entrevista. Dijo que había novedades en la confección de ese programa. A ver,
y
¿por
habrá más novedades este viernes?
Ajá.
Sin duda. Yo por eso...
Bueno, adelante.
Y bueno, podemos decir que Primero, las ideas generales apuntan a una mayor participación ciudadana, al respeto al contribuyente, a un cambio en la gestión para hacerla más eficiente, a la realización de las obras que la ciudad y el departamento necesitan para su desarrollo y su proyección en los próximos 30 años, a no incrementar los tributos. Ese es un compromiso que asumimos y donde claramente tenemos una diferencia con sectores del Frente Amplio que proponen justamente un ajuste y suba de los tributos departamentales.
¿Quién lo está proponiendo?
Bueno, hemos escuchado ya algún esbozo en ese sentido. Por eso es que queremos también los debates en el futuro. Uh-huh. Ya está planteado algo con el senador Daniel Martínez. Nosotros queremos con él el debate. Y
bueno,
con
la senadora, la casa está abierta.
Muchas gracias. Y a su tiempo, desde luego, se verá cómo, cuándo y de qué manera. El debate tiene que incluir también a la senadora Topolansky, porque queremos tener claro, y más que nosotros, tenemos que responsablemente ofrecerle a los montevideanos nuestras propuestas para que sepan bien qué es lo que va a venir.
Bien, García,
para nosotros,
pero
Daniel,
¿dónde?
La verdad, me parece que el verdadero eje de esta campaña es, o más de lo mismo, la continuidad que representa el Frente Amplio, más allá de buenas personas y de distintos candidatos. En eso no entablamos ningún tipo de contienda. La cuestión es el proyecto. El proyecto es la continuidad, más de lo mismo. Uh-huh. El Frente va a prometer en esta campaña lo que no ha hecho en 25 años. Va a haber allí, va a tener que hacer un esfuerzo muy grande para convencer al montevideano. Por eso es que decimos que esta elección no está definida, ni mucho menos, y que la polaridad, la centralidad de esta elección es continuidad, Frente Amplio o cambio, Concertación.
Bien, como tocó un tema muy sensible que es el de los impuestos, me gustaría hacer esa precisión. ¿En qué declaración, en qué opinión usted advierte que el Frente Amplio o algún sector del Frente Amplio está planteando aumentar impuestos?
Se ha manejado como una idea.
¿Quién la ha manejado?
Hemos escuchado algún esbozo, sobre todo del lado del MPP, que se ha planteado la idea. Esto no quiere decir que esté definido. No, claramente nosotros, por las dudas, lo decimos ya de entrada. Sabemos que el déficit existe, que es cuantioso, que es resultado de una mala gestión. Sabemos que la ciudad necesita un cambio, sabemos que necesita obras y que no va a ser sencillo realizarlas. Pero desde ya, no va a ser con más esfuerzo del montevideano. Lo que hay que devolverle al contribuyente es su esfuerzo por el cual paga.
Bien, hubo un enunciado de voluntad al comienzo cuando le consulté respecto a las novedades del programa. Aterricemos estas ideas a lo que representan realizaciones claras, concretas, porque mucha gente, ahora a través de la audiencia, nos está trasladando las inquietudes de los montevideanos. Tienen que ver, por ejemplo, con la basura. Me gustaría ponerle énfasis también a ese perfil que tiene usted respecto a la seguridad. ¿Qué puede hacer una intendencia para mejorar la seguridad en la ciudad?
Mucho.
Pero sobre la basura específicamente, que es un tema recurrente.
Porque es un tropiezo histórico, es un problema histórico. A comienzos de los 90, cuando...
¿Cuándo queda limpia la ciudad? Asume...
No vamos a decir ni 90 días como en 1989, ni 180 días como en el 2010. No vamos a cuantificar. Nosotros lo que comprometemos es un cambio en la gestión, un rediseño de todo el sistema, que el sistema esté al servicio y a la orden de los vecinos y no al servicio del propio sistema, a la conveniencia del propio sistema. Este tiene una gran debilidad. Descansa sobre el pago cuantioso de horas extras, que en los últimos años han superado las 300.000 horas extras por año. Entendemos que lo que hablábamos con respecto a la relación con ADEOM, y yo diría, la relación con todos los funcionarios municipales, porque no nos olvidemos, ADEOM representa una parte del funcionariado de la Intendencia, nosotros queremos tener un diálogo con todos los funcionarios municipales.
¿Pero usted va a empezar el diálogo con ADEOM diciendo que va a haber recortes de horas extras?
No, para nada. No digo eso. Yo digo que hay que ir repensando todo el sistema de recolección. Lo primero que diremos, no usemos el condicional, usemos el futuro, porque se va a dar, confiamos que así será. Lo primero que diremos es, queremos un diálogo franco, queremos un diálogo abierto. Si fuéramos intendente, no renunciaríamos al principio de autoridad, pero al mismo tiempo respetaremos los derechos adquiridos. Uh-huh. Pues eso es un principio de todo el derecho y del derecho del trabajo, sin duda. Ahora, es evidente que si en 48 horas, declaración de esencialidad mediante, el ejército pudo limpiar parte de la ciudad y levantó en menos de 72 horas más de la mitad de las 600 toneladas de basura que estaban acumuladas diciembre de 2010, allá por el 10, 11, 12 de diciembre de 2010. Eso demuestra que trabajando se puede tener limpia la ciudad.
Bueno,
y luego, no, perdón, sí. La ciudad volvió a estar sucia. Hace poco, el propio director de limpieza reconocía que los basurales han sido un problema que no se ha podido resolver.
¿Usted entiende que la ciudad puede estar limpia?
Debe,
no
debe.
Solo, digamos, la parte céntrica o la Rambla
la
o aquellos barrios más conocidos, sino también los aledaños.
La ciudad es todo.
Una
es
situación
todo,
compleja.
Porque no puede haber una especie de paralelo 38 que divida el norte y el sur.
Uh-huh.
Y
que, bueno, le pregunto por este tema de la basura, después seguramente hablaremos un poco también del tránsito, ya llega la hora de la pausa, pero me gustaría saber también, en función de lo que ha sido una consideración muchas veces oculta detrás del comentario fácil de la gente, decir que la ciudad ha sido ensuciada con motivaciones político-partidarias.
No, no.
¿Usted entiende que muchas veces no se apela a esas prácticas como para enchastrar la cancha, para decirlo en esos términos?
Bueno, pero nosotros aspiramos a otras cosas. Queremos una campaña limpia de ideas, con propuestas.
Bien, ¿qué hay que ensayar en materia de basura que no se haya hecho hasta el momento?
Mire, antes que eso,
sí.
La ciudad está sucia porque los montevideanos son sucios y son maleducados. ¿O es que hay un problema de gestión?
¿Y usted por qué?
Seguramente puede haber, seguramente habrá vecinos desaprensivos que tienen la basura. Sí, es verdad. Pero hay una responsabilidad que es primera, que es indelegable e intransferible, que es de la intendencia.
Uh-huh.
Y así como puede haber problemas en el corredor Garzón porque hay algún conductor imprudente, el problema es de concepción y ejecución de la obra. Entonces, con respecto a la basura, si usted tiene los contenedores que están repletos de basura, por más que quiera poner la basura, no va físicamente poder hacerlo. Hay un tema de gestión. Si quiere tirar un envase, colocarlo en una papelera, y la papelera está rebosante permanentemente, no lo va a poder hacer.
Bueno,
la educación es parte de la cosa. La gestión es la primera y principal cuestión en esto.
Bueno, va sobre el corredor Garzón sistemáticamente y allí decía que la intendenta Ana Olivera ha asumido lo que fue un error. Y Lucía Topolansky dice que es el camino correcto.
Bueno, eso desnuda una contradicción muy importante. Para nosotros, las inversiones hay que hacerlas con mucho cuidado, con planificación, no a partir de una lógica del ensayo y del error. Y eso es lo que hemos visto en este caso, en esta obra. Es muy claro que los corredores, como alternativa para mejorar la movilidad, han funcionado cuando se han hecho bien. Cuando usted tiene los metros, el ancho como para hacer un corredor, por ejemplo, el 9 de julio, lo puede hacer y después funciona. Tal vez lo puede hacer en Garzón, pero lo debe hacer de otra manera, no de una forma tal que las veredas le queden angostas y que la circulación en las paradas de los ómnibus sea un problema, no de forma tal que la circulación sea una cuestión difícil en el corredor central, y mucho menos aumentando los tiempos de desplazamiento,
claro,
complicándole a la gente los trayectos.
Bueno, estamos con Álvaro Garce, es uno de los candidatos a la intendencia de Montevideo por el Partido de la Concertación. Vamos a ir a una pausa. ¿Qué hacer con el corredor Garzón? Al otro día de asumir, imaginemos a Álvaro Garce con un martillo neumático rompiéndolo.
No,
vamos
no.
a también preguntarle por algunas otras iniciativas que se están llevando adelante, lo de General Flores.
Claro.
¿Qué sucede con Avenida Italia, por ejemplo? En instantes luego de la pausa. Bueno, decíamos, Álvaro Garce, que ante la eventualidad de que usted llegue al sillón municipal, como suele decirse en estos casos, que toma un martillo neumático y se va para Garzón a romperlo todo.
No, eso sería una tentación, digamos. La primera reacción emocional es hay que desmontar el corredor. Francamente no pensamos que sea la mejor alternativa.
¿Pero qué hacer entonces? Porque mire que hay millones ahí, ¿eh?
80, más de 80, ¿no? El tema es encontrar con la infraestructura, con eso que está allí, con esa realidad, las soluciones como para lograr que los tiempos de traslado disminuyan, para evitar problemas de circulación al cabo de 24 cruces de semáforo.
¿Quién lo está asesorando con respecto al corredor Garzón, por ejemplo?
Tenemos un equipo técnico que está trabajando los temas y, por supuesto, nos respaldamos también en la enorme experiencia acumulada que tienen los diputados de Montevideo y los ediles departamentales de Montevideo, que constituyen un formidable equipo.
¿Y técnicamente?
Técnicamente tenemos, ahí es donde usted me apura y yo quiero a su momento hacer la presentación de los equipos técnicos, pero paso a paso, como decía aquel conocido entrenador argentino.
Bueno, pero un nombre, por ejemplo, para que también tengamos tengamos claro cuál es la envergadura de los técnicos.
Sí. Me pide uno, y con mucho gusto, Jorge Alfaro es un referente para nosotros en estos temas, temas de tránsito, yo tengo que empezar a mencionar a los ediles departamentales, que realmente han hecho una tarea formidable en los últimos periodos, y que los sentimos muy cerca a todos ellos. La prueba está el lunes 12 en pleno verano. La convocatoria reunió de mañana a los diputados, de tarde a los ediles departamentales, concejales municipales, dirigentes de todo el departamento. Se llenó la sala 15 y eso es en realidad la materialización de mensajes de cariño y de apoyo que llegaron desde el primer momento.
¿Desde qué lugar lo está acompañando la calle Pou?
Con el doctor Lacalle Pou estamos en diálogo permanente, hemos tenido contacto, por supuesto, con el doctor Larrañaga. Está claro que el Partido de la Concertación es una propuesta que tiene un grado de independencia con respecto a los partidos y a las vertientes que los componen, pero para nosotros son referentes fundamentales.
Bien, ¿cómo califica a Daniel Martínez y a Lucía Topolansky?
Los conozco a ambos, me consta hemos trabajado muy bien en otro tiempo, en otras funciones. Yo me he sentido muy a gusto trabajando con ambos.
¿Compañeros del Parlamento?
Digamos que yo en el rol de asesor y ellos como primero la senadora Topolansky y después el senador Martínez como presidente de la Comisión de Cárceles.
¿Le llamó la atención lo de Topolansky?
Pero antes, sí. Ahora estamos en un escenario diferente de competencia electoral que por supuesto no hace perder cuestiones de aprecio personal y de respeto. Uh-huh. Pero esto es competencia, sobre todo cuando tenemos una elección abierta, competitiva, bien, y en términos que son disputados.
Está bien, pero le preguntaba eso, sí, si le llamó la atención la irrupción en el escenario de Lucía Topolansky.
Mire, francamente no nos ha llamado la atención, y hablo en plural porque es resultado de un análisis colectivo, la presencia de figuras de primer nivel del Frente Amplio en la campaña y la adopción de las candidaturas múltiples. Creemos, legítimamente, que eso es un primer resultado de la Concertación.
O sea, fue una reacción A.
Objetivamente, la irrupción de la Concertación ha generado movimientos fuertes también en la vereda de enfrente. Nosotros creemos que la elección municipal no puede ser el escenario para dirimir disputas internas. Uh-huh. Acá realmente lo que está en juego es mucho desde el punto de vista de la transformación del departamento en un momento que hay que cambiar.
La presencia de Topolansky es interpretada para muchos como aquello del caballo del comisario, esa imagen respecto a las ciertas ventajas que tendría la candidata contando con la popularidad del presidente de la República, José Mujica. ¿Lo evalúan así?
Nosotros respetamos a los adversarios, los respetamos desde todo punto de vista, personalmente y desde el punto de vista de lo que representan, pero confiamos mucho en nuestra fuerza, en la cercanía de todo un equipo que sueña, que quiere, que tiene actitud y que tiene como objetivo irrenunciable cambiar Montevideo.
Bueno, hay quienes preguntan también lo que tiene que ver con la conformación de la estructura Concertación, Partido de la Concertación. Más allá de que no es un tema probablemente para esta entrevista y para usted específicamente, pero ¿hay como una señal, acaso, en que es un instrumento válido para otros puntos del país?
Habrá que verlo. Yo espero y aspiro que sí. Y soy optimista porque creo en las posibilidades, no solo en esta elección, sino sobre todo en el futuro. ¿Y por qué no en otros escenarios?
¿Cuántos cargos reducirá?
Todavía estamos trabajando a fondo en ese tema donde tenemos la seguridad que hay tela para cortar.
¿Cuántos funcionarios hay en la Intendencia?
Son 8.700, pero hay además, según el Tribunal de Cuentas, 798 zafrales o eventuales que no están debidamente registrados.
¿Y cuál es el número óptimo, Álvaro?
Yo creo que con los funcionarios actuales se pueden desarrollar bien las tareas. Naturalmente que hay cuestiones de rediseño y de gestión que debemos corregir. Uh-huh. Y que, por supuesto, a cuenta, ahora nos quedan pocos minutos, sí, pero a cuenta de otros encuentros vamos a ir afinando en cada una de las áreas que hemos ido hablando hoy.
Quiero destinar estos últimos dos minutos a ese énfasis que usted le pone a la seguridad. ¿Cómo se hace desde una intendencia?
Sin vulnerar la Constitución, en particular su artículo 262.
¿Una policía municipal, por ejemplo?
Ese sería justamente ir un poco más allá de la frontera del 262 de la Constitución, que dice que la seguridad pública no es un cometido departamental o municipal. Seguridad pública entendida como sanción y represión del delito. Ahora, no cabe duda que las intendencias, los municipios últimamente, realizan tareas de prevención que van desde la iluminación, la coordinación de las redes de semáforos, el encendido o apagado de noche, la propia pavimentación, los accesos claves tienen que estar bien para que el patrullero y la ambulancia puedan llegar en tiempo real. La figura de los cuidadores de espacios públicos, que funciona muy bien en ciudades como Santiago, por ejemplo, nosotros la queremos instalar como colaboración con el gobierno nacional.
Una guardia municipal.
Una guardia que no es policía, uh-huh, que debe trabajar en conexión con el sector privado, con los guardias privados, con la policía, desde luego, funcionando no solo como sistema de alerta temprana, sino también como mecanismo de participación ciudadana. ¿Quién conoce mejor que los propios vecinos los problemas de seguridad en el barrio? Queremos comisiones de seguridad barriales, queremos una secretaría de seguridad costo cero, sin incrementar un peso, ni siquiera con un cargo de confianza, porque por la vía de la transformación se puede gestionar, una secretaría que tenga funciones de asesoramiento. Y esto, Daniel, justo decirlo, no es una idea que se nos ocurrió ahora a nosotros, esto está planteado en el proyecto Montevideo se puede, del diputado Jorge Gandini, estaba ya planteado como una de las líneas del Despertá Montevideo del economista Javier de Aedo, era uno de los temas de también del Contigo de Analía Piñeirú, es decir que hay una acumulación.
Hay una síntesis, digamos.
Una síntesis y un trabajo donde ha habido cabida para mucha gente.
Bien. Álvaro, vamos a estar más adelante con usted naturalmente, pero simplemente un comentario. ¿Cómo imagina la relación con el gobierno central?
Mire,
con el propio presidente Vázquez.
En la década de los 90, cuando el doctor Vázquez era intendente de Montevideo, el gobierno nacional colaboró para un tema esencial que era la renovación de la flota de transporte. Hoy el problema del transporte no es la renovación de la flota, sino cambios mucho más profundos que tienen que ver con la matriz energética, con la concepción del sistema de transporte. Imaginamos una relación armónica de complementación, de articulación, ¿por qué no?, para cooperar en los temas de seguridad, en los temas de inclusión social, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con la recolección y clasificación de residuos, en todos los temas.
¿Qué lugar ocupa Gandini en su equipo?
Hemos hablado con Jorge, yo tengo una muy buena relación con él.
¿Pero está allí en alguna condición de
hemos
asesor?
Hablado, él, por supuesto, que es un referente, y no solo él. En la reunión del lunes pasado estaba el edil Álvaro Viviano, junto con los demás ediles que integran hoy la bancada del Partido Nacional. Reitero, esa bancada tan calificada y que ha dado tanto en el último periodo.
Muchísimas gracias y lo esperamos pronto por
Encantado.
Aquí por la mañana del espectáculo.
A las órdenes.
Ha sido
muchas
muy
gracias.
Amable. Álvaro Garcé, uno de los candidatos a la intendencia de Montevideo por el Partido de la Concertación.